Saludos y bienvenidos a este episodio de Entérate que es la que. Hoy es 16 de noviembre de 2018. Mi nombre es Frank y como siempre ando acompañado por mi compadre Rode.
Que es la que Frank.
Todo tranquilo. ¿Qué hay? Ahora soy yo el que estoy cambiando los intros también, ¿viste? Yo también puedo.
Yo.
Nada, muy contento. Podcast del martes.
Ajá. ¿Qué pasó con el podcast del martes?
¿De cuál
es el episodio del martes?
Exacto.
Para el animal de la casa.
El animal de la casa. Por los downloads.
De verdad. ¿Ya lo escuchaste?
Ya.
¿Y te gustó?
Ya.
Ay, mira qué chévere.
Sí, ustedes todavía
a mí me han contado de él, pero...
Ok, voy a tirar la promo.
Sí, todavía es la hora que usted no ha escuchado el episodio número 18 de ¿Qué es la que? Vaya y escúchelo. Y sepa quién es el animal de la casa.
De verdad que estuvo bien bueno. Yo disfruté bastante grabar con
Tatiana.
Y de verdad que la próxima vez que volvamos a tener la oportunidad para traerla para un segundo episodio, ¿verdad? Uh-huh. Del mismo tema, porque se quedaron un montón de cosas sin cubrir.
Yep.
Y el que viene el martes que viene también promete. So que...
Eso es lo que quiero decir. No se pierdan el episodio del martes. También tenemos otra invitada. Muy, muy importante. Desde ahora quiero dejarles saber que en diciembre vamos a estar participando de una actividad el 8 de diciembre del Expo.
Del Expo.
Después van a tener más adelante.
Ya tira la promo porque...
El Expo es un evento que se va a hacer...
Ah, pero ¿así es que se llama? Nada más.
Sí, se llama... Expo. No, bueno, obviamente se llama Expolio.
Ah, sí, porque te queda como que el Expo, como si fuera el nombre.
Te digo ahora.
Tiruriruriruriru. En lo que Rodena busca... en lo que Rodena busca eso... Vamos a decir las redes sociales.
Esto es en vivo.
Redes sociales.
Facebook.com/QuesLaquePod. Instagram.
@QuesLaquePod.
Y Twitter.
@QuesLaquePod. Y como estoy teniendo la costumbre de decir, invitar a la gente, ¿verdad? Que vaya a iTunes o a Apple Podcast, nos busque en esa plataforma y nos dé un review. Para que podamos, obviamente, que la gente lo siga consiguiendo y que nuestra... ¿Cómo se llama?
Comunidad siga creciendo.
Nuestra comunidad de que es la que siga subiendo. Toda aplicación de Podcast Catcher que usted tenga, que sea, obviamente, que tenga para escribir un review. Porque, por ejemplo, iVoox también tiene la oportunidad de escribir o por lo menos darle estrellitas a los episodios. O corazoncitos, creo que le puede hacer. Hágalo, porque eso nos ayuda a nosotros a posicionarnos un poquito más cerquita o más arriba y que nos consiga más fácil.
Dicho eso, el nombre es Caribbean Dog Expo 2018.
Y exponio.
Obviamente más adelante...
Ya lo que es fake te quedó de eso. Me gusta, dale.
Obviamente más adelante le vamos a decir dónde es el Expo. Pero por ahora la fecha es diciembre 8.
Diciembre 8.
Dicho eso.
Vamos a lo que vinimos.
¿A qué vinimos?
A hablar, ¿no?
De nada más y nada menos que...
El gran maestro que nos ha dejado un gran legado y que este año ha partido.
La mente maestra... Detrás de toda la película, películas de Marvel y serie.
Stan Lee. Como la gran mayoría, a menos de que haya vivido debajo de una roca durante los últimos días.
Yeah. Ya lo veniste duro.
No, pues es que la verdad, o sea, ¿quién no ha hablado de Stan Lee? Eso ha salido en todos lados. Stan Lee, creador de personajes como Hulk, Spider-Man y los X-Men, murió hace unos días atrás, exactamente el 12 de noviembre. Él venía batallando desde principios de año con una neumonía que no lo quería soltar. Y a pesar de estar a la batalla a sus 95 años, que eso no está fácil, o sea... actores y artistas han tenido mucho más jóvenes y mucho más saludables tuvieron neumonía y también perdieron la batalla con eso. Imagínense Stan Lee con 95 añitos. Este año ha sido un día, un año bastante fuerte para la cultura de los cómics.
Yo no sé por qué razón. Ajá. Si tú te pones a pensar, cada vez que se va a acabar el año, Pateco viene y se empieza a llevar a todo el mundo.
¿Cuál fue el año que empezó el año, pero que la muerte vino?
Yo creo que fue cuando murió 2016. Princess Leia. 2016.
Princess Leia murió finales del 2016.
Sí, pero...
Pero a principio... A principio habían muerto un montón de gente que nosotros nos quedamos, pero van a seguir.
Todo el tiempo.
Pero va a seguir.
Ah, pero iba que murió, a seguir. Bueno, murió Juan Gabriel ese año. Murió Chespirito.
Yo pensando en todo esto, esta gente de Estados Unidos, Hollywood y todo eso, y tú hablando de...
Bueno, tú
también muerte. Es que yo también, o sea, a mí se me fue el avión con eso, que a mí también se murieron. Pero nada, este año el mundo cómics perdió a dos grandes, porque murió ahora Stan Lee, pero antes de él, Steve Ditko, que fue el co-creador con Stan Lee de Spider-Man, murió en verano. So que, y inclusive a Stan Lee lo entrevistaron y él hizo como que un recordatorio de cuando trabajaba con él, con Steve. Y fue una pérdida que sacudió, obviamente, el universo de los cómics. Y ahora, antes de que se acabe el año, mano, se nos fue el rey de los cómics.
Te pregunto, entrando ya en este tema aquí, y no sé si me lo puedes contestar. Cuando, si él fue el creador y murió, ¿eso no implica el hecho de que ahora gente nueva haga Spider-Man otra vez y siga por ahí? Eso no afecta.
No, porque, o sea, los derechos del personaje los tiene Marvel.
Ah, o sea, que cualquier persona lo puede dibujar.
Sí, claro. Y que para entonces la aclaración, porque ya que dice eso, mucha gente confunde que Marvel era de Stan Lee. Y Marvel nunca fue dueño de Stan Lee nunca fue dueño de Marvel. Stan Lee fue editor en jefe por más de 20 años. Y fue la mente detrás de Spider-Man. Bueno, eso después cuando vayamos a los personajes que él creó, vamos a decir obviamente los más icónicos. Pero esta ola que está ahora en su apogeo en el Marvel Cinematic Universe, la gran mayoría son de él. O sea, de él con obviamente los artistas que crearon. Porque una cosa que distinguía mucho a Stan Lee es que él daba mucha mano libre a que los artistas crearan el personaje. O sea, él creaba el personaje de la forma psicológica, la apariencia se encargaba al artista, pero él se encargaba de darle la personalidad al personaje. Y él le daba la mano libre. Y eso fue lo que... Esa fue la faceta donde Marvel explotó bien brutal. Porque eso es lo que le llaman la manera Marvel. La manera Marvel es que el creador
le da mano libre.
Le da mano libre al artista a hacer el personaje. El libretista, por decirlo así, le da una sinopsis de lo que él va a hacer en ese
episodio, ese cómic.
En ese ejemplar. Pero es el artista el que crea el outfit del superhéroe, del villano.
Simplemente
cómo va a estar
con
los frames hechos.
Con la idea de cuál él quería.
Exacto. Y esa era la ventaja que tenían, como quien dice, los artistas en trabajar con él. Que no era tan estricto en esa manera, pero sí se tenían que dejar llevar por la sinopsis de él. Nombres grandes como Romita Padre, que es un tipo que todavía sigue dibujando. El hijo de él, Romita Jr., trabajó con Stan Lee. O sea, estamos hablando de que para los que son fanáticos del arte del cómic, son nombres de... Son como decir Robert Downey Jr. en el cine, como decir un... el Steve Rogers, ¿cómo es que se llama él? El que hizo de Capitán América. Son personas que quien los conoce en el mundo del cómic sabe que son nombres grandísimos. Y Stan Lee trabajó con toda esa gente. Entre las cosas más importantes que hay que destacar, ya dijimos que él no fue dueño ni nada por el estilo de Marvel, pero sí fue el que explotó esa revolución. Para los años 50, ya DC Comics tenía el mercado bastante seteado.
Antes de eso, yo, como dato curioso, para el 1941, parte de la información, él tenía ya 19 años y fue el primer ejemplar que salió el nombre como Stan Lee en el ejemplar número 3 de Capitán América.
Exacto, él no fue el que creó Capitán América porque ya era un nombre creado, pero con él fue que salió la idea de que Capitán América tirara el escudo.
Como si fuera un boomerang.
Exacto. O sea que esa fue una de las habilidades creadas por él. Cabe destacar que el hecho de que él fuese escritor de cómics no era lo que él quería hacer tampoco. Él quería ser un escritor de novelas y libros que para su entender eran una profesión mucho más seria, mucho más prestigiosa. Y él se cambia el nombre. Su nombre real es Stanley Martin. Pero Stanley no como está escrito ahora. No. Ahora mismo él lo tiene escrito Stan Lee, L-E-E. Y él se llamaba Stanley, literalmente. Y él se cambia, hace el seudónimo de Stanley para escribir en Capitán América porque él no quería que lo identificaran como su nombre real. Después, con el tiempo, él se da cuenta que esto es una profesión como cualquier otra y que mucha gente lo sigue y que esto es un entretenimiento bien lucrativo. Y él lo que hace es que se cambia legalmente el nombre a Stan Lee. Él deja de Stan Lee y se cambia su nombre a Stan Lee. Volviendo a lo que estaba diciendo, para los años 50, DC ya tenía el juego bastante mangado y ahí es que nace grupos de superhéroes como era el Justice League. Él ve eso y se da cuenta que Marvel necesita ese tipo de cómics, ¿verdad? Y ahí él con este señor que se llamaba
Jack Kirby
crean los Cuatro Fantásticos.
Pero antes que sigas con eso, parte de lo que le llamó la atención fue que los superhéroes que estaban hasta ahora no estaban humanizados.
It's okay. ¿Ya?
No, sí, síguelo. No, la realidad era que para el 1950, antes de eso, estaban saliendo muchos cómics que estaban, obviamente, por ¿cómo se llama? Superpoderes, o que eran supuestamente que utilizaban la magia, ahora por cosas mágicas. Y empezaron a utilizar como resultado lo que era la ciencia. Uno de ellos es como, en el caso de DC, era Flash.
Exacto, que ahí fue que le dieron el origen de que fue un rayo que cayó. Él era un científico, un forense de laboratorio. Cayó la mezcla de los químicos con los rayos, le impactaron y crean este superpoder de Flash. Pues ya ahí es cuando entra la ciencia a explicar por qué los poderes. También, ¿por qué? Exacto, también, como bien tú dices, no estaban humanizados. So que todos los superhéroes hasta ese punto eran superhéroes perfectos. Superman no tenía problemas, no tenía ningún tipo de valga la redundancia, problema económico o problema de noviazgo.
No, simplemente de amores. Se dedicaban a que había una situación, una emergencia. Exacto. Ellos iban, resolvían y ya, nos fuimos para la casa.
Stan Lee también se dio cuenta que los ejemplares no eran continuación de otra cosa, sino que eran como episodios sueltos, donde lo que pasaba en este cómics En este ejemplar no tenía repercusión en otro más adelante según las acciones de
villano, que en orden.
Exacto, del villano o del superhéroe. Y él se empezó a dar cuenta de ese tipo de cosas y ahí es donde él empieza a crear junto con Kirby lo que son los Cuatro Fantásticos, que son cuatro personas comunes y corrientes, cuatro astronautas, van al espacio, tienen un accidente, regresan mutados, empiezan a tener estos problemas con la sociedad. Crea los X-Men, que ya tú sabes que los X-Men, durante todas las películas, y el que no ha visto una película de X-Men, de verdad, o sea, no entiendo cómo, porque aunque sea una película de X-Men, ha tenido que ver en su vida, muñequitos, ya sea por casualidad en el Canal 4, y los mismos muñequitos, lo que sea, que saben que los X-Men son como decir esta lucha por raza. O sea, la lucha de los blancos contra los negros, pues lo mismo. Lo único que es la humanidad contra los mutantes. Y enseñan como este tipo de comportamiento racial, de discrimen, porque él es mutante, esto y lo otro. Todos esos problemas cotidianos
están plasmados ahí.
Están plasmados desde que Stan Lee empieza a crear esos personajes junto con Kirby. Con Ditko es que crea Spider-Man. Stan Lee crea el personaje de Peter Parker, crea el personaje de Spider-Man y Steve Ditko le da la vida al físico de Peter Parker, un estudiante adolescente que lo muerde una araña y de momento se convierte en este superhumano, una araña radioactiva, claro está, y se convierte en este superhumano, ese traje icónico de Steve Ditko. Cuando Ditko se va, es Romita Padre quien se queda a cargo, que ahí es que le cambia los colores a Spider-Man, que se convierte en el traje icónico a rojo y azul de Spider-Man. O sea, toda esta mezcla de combinaciones, o sea, Stan Lee lo tildan de que fue una persona que se aprovechó y como que le dieron demasiado crédito a él. A la hora de la verdad, es verdad. O sea, en cierta manera es cierto de que si Stan Lee no hubiese tenido los artistas adecuados al lado de él, los personajes de hoy en día no fuesen los que son. Pero quien tuvo las ideas de darle problemas. Y eso viene del punto de vista que tú trabajaste, tú estudiaste mercadeo. Cuando tú le pones problemas cotidianos y se los plasmas a las personas, la gente se siente más identificada a eso. So que fue una idea súper genial poner a este estudiante que tiene a sus padres muertos, vive con sus tíos, el tío se lo matan por no ser responsable con sus poderes. Peter Parker tiene problemas económicos. A Peter Parker le matan la primera novia. A Peter Parker por poco le matan la segunda novia. Siempre ha estado en este problema de que quién soy, qué debo hacer, cómo debo hacerlo.
Yo entiendo también que fue porque para el 1950, más o menos, mm-hmm, antes de eso tú sabes que estuvo la Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
So que mayormente los superhéroes que estaban para ese tiempo peleaban a lo mejor o tenían algún tipo de relación para algún tipo de guerra.
Que si venimos a ver, así mismo fue la Mujer Maravilla, Capitán América.
Capitán América, o que
Capitán América era una propaganda para que la gente se enlistara a la milicia.
Que entiendo que hubo una buena aceptación porque eso era lo que estaban viviendo o vivieron en ese mundo, en ese tiempo, que las personas como quiera se identificaron. Al yéndome por la línea tuya, al ellos explotar ese punto, a lo mejor vieron el nicho de que querían atacar otro tipo de mercado, que no, a lo mejor no tuvieron la oportunidad de estar en la guerra, y lo digo con respeto, cuando digo que no tuvieron la oportunidad, no los listaron o algo así. Y entonces pues buscaron alternativa y dio con el clavo. Y yéndome un poquito con lo de esto de que dijiste que si Stan Lee hubiese funcionado o no, realmente, según la información que hemos conseguido, la química era lo que hizo a cada cual que explotara.
Exacto.
Y entiendo que el crédito, aunque se le dio a uno más que al otro, pero realmente, para serle justo, la forma, la actitud o cómo es el formato que Stan Lee le daba, la vida que le daba, entiendo que aunque tú me hayas hecho el dibujo, no lo iba a transmitir posiblemente como él lo tenía pensado. So que siempre dicen, es como los actores o los cantantes. El cantante es el que se lleva todo el crédito, pero sin una orquesta en la parte de atrás.
Sin un compositor, tal vez. O un
compositor que es el que crea la canción y pega, uh-huh. Pues no eres.
Exacto.
Y yo creo que también se ha destacado Stan Lee, a diferencia de los demás, por eso. Porque él le dio esa chispa de que tú te pudieras identificar de que ese superhéroe es una persona normal con problemas, como habían mencionado. Pero ha sido tan brutal que eso fue más o menos para el 1961, que empezaron los Marvel Comics. Y todavía al presente...
Bueno, que empezaron las versiones nuevas con el grupo nuevo de
Fantastic Four. Entonces. Pero todavía esa fórmula ha sido tan brutal que todavía hoy día tú puedes leer cualquier cómic y tú lo sientes como si fuera el vecino tuyo.
Sí. Sí, por eso digo que ese formato, y después obviamente DC se dio cuenta y también empezó a incorporarlo en los superhéroes de él, pero es lo mismo. Y yo hago esta comparación y es una comparación no tan exacta, pero yo veía a Stan Lee como el Steve Jobs de los cómics. ¿En qué sentido? Sabemos que Steve Jobs, se puede decir que la opinión sobre Steve Jobs es como que esta supermente que supo traer a la vida, o supo traer, tuvo la visión de estos productos. Pero nadie menciona a Steve Jobs de la misma manera que mencionan a Steve Wozniak. ¿Tú sabes quién es Steve Wozniak?
No.
Steve Wozniak es el ingeniero que trajo a la vida la primera Mac. Trajo a la vida la primera Apple, la primera computadora Apple.
Y pasó al olvido.
Que él fue el que a mano soldó cada circuito de la primera computadora, de las primeras 600 que se vendieron. O sea, y a él no lo mencionan, o mucha gente no lo conocen de la misma manera que conocían a Steve Jobs. Y todavía Steve Wozniak está vivo. Y él sigue dando bandazos y tiene compañías que se acabó. Y ha hecho un montón de cosas. Pero nadie lo menciona al lado de Steve Jobs. Y lo mismo yo lo veo con Stan Lee. Stan Lee tiene sus créditos, pero al mismo tiempo todos los que hicieron los personajes con Stan Lee no los valoran o no los mencionan con el mismo ímpetu que lo mencionan a él. Pero cada quien tiene su forma.
Yo lo que digo es, comparándolo un poco con el deporte, que él lo que hizo fue demostrar como si se viese fácil.
Exacto.
En una rutina, obviamente, de cheerleader, que es lo mío, lo más que yo había hecho en durante 8 o 10 años, no es tener una rutina brutal. Es verdad, tener una rutina brutal está excelente. Pero es que el público vea que estén acorde y en armonía, y que se vea vistosa, y que tú digas, diablo, qué brutal se ve esos 2 minutos y medio, versus otras personas que trataban de hacer cosas más difíciles.
Y los veías temblando, los veías cayéndose.
Y siempre tú dices, como que, diablo, pero ¿por qué se ve de ese equipo tan brutal? Y él es la armonía que tienen. A lo mejor no serán los más top, pero tienen una rutina que es muy vistosa. Y Stan Lee hizo la diferencia de, a lo mejor, DC u otras cosas de cómics, el hecho de que ese cómic, cuando tú lo cojas, se ve muy simple, pero a la misma vez se ve llamativo y representativo, al punto que te puedes identificar, y que sabes que cuando tú termines de leer ese cómic, tienes que leer el próximo, y a lo mejor 10 más tiene alguna relación con otro superhéroe que a ti te guste. Que si nos vamos un poquito más a la realidad, también podemos hacerlo de Netflix, cuando hacen la serie. En Netflix tú ves el primer capítulo, pero son 12 capítulos, y tú no quieres apagar el televisor. tú ves uno y el segundo y tú dices, no, diablo, esto se fastidió. O yo me acuesto a las 4 de la mañana. Aunque llegue mañana amanecido, porque yo tengo que acabar este season. So que en parte de la situación, no está mal que haya la competencia. No está mal que la fórmula ganadora se diga. Pero como en todo en el mundo entero. Y también lo podemos aplicar cuando trabajamos en restaurante. No es la fórmula. Es el proceso que se lleve la fórmula.
Exacto. Es la salsa secreta que lleve esa receta. Pues mire, para que tengan una idea de la mente de este hombre, les voy a mencionar solamente algunos cuantos de los que ellos crearon y después también revivieron. Porque aunque ellos no crearon este par de los personajes que voy a hacer, ellos sí los pusieron en el mainstream. Los Fantastic Four fueron creación de Stan Lee. Eso fue con Kirby. Después de eso, The Incredible Hulk, Thor, Iron Man, los X-Men originales, que estamos hablando de Bestia, Cíclope y esa gente.
Y Gambito.
No, Gambito vino después. Gambito vino después. No sé si Gambito es de él, pero...
Tormenta.
Gambito vino después. No, Tormenta también vino después.
Ok, no voy a ser.
Daredevil es de él. Doctor Strange, Spider-Man y con Kirby ellos unieron a los Avengers. Ok. Con los Avengers revivieron a dos que ya existían, que no son creaciones de ellos, pero que fueron bien importantes para ese tiempo, que era Submarine, que Submarine es el Aquaman de Marvel.
Me sonaba.
Exacto. Así. Y a Capitán América. Capitán América, por lo mismo de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, como tú lo dices, eso fue una propaganda y un boom para ese tiempo. En los 50... Capitán América bajó punto, era casi olvidado. Vamos y esto botarlo. Lo vuelven a traer para atrás. Esos son parte de los personajes que ellos crearon. Tú mencionaste, y eso sí quería mencionarlo, porque mucha gente no sabe que Stan Lee trabajó con DC. Todo el mundo piensa que
gotitas de saber.
Que Stan Lee era puro Marvel, puro Marvel, puro Marvel. Pero para principios de los 2000, DC lo contrató para hacer una serie limitada de los personajes, que se llamaba la serie Just Imagine. Y era el título completo era Just Imagine Stan Lee Creating. Que para la traducción, para las personas que no me entendieron, la serie se llamaba Solo Imagínate que Stan Lee creara. Y ahí lo dejaran, porque él tuvo la oportunidad de reinventar solamente para esa serie. Eso no son series que continuaron o líneas del tiempo que continuaron. Solamente fue una serie en donde él recreó a Aquaman, a Batman, a la Catwoman, Crisis, Flash, Green Lantern, Justice League, Robin, Sandman, Secret Files and Origins y Shazam.
Él ayudó.
¿Ah?
Ayudó.
No. Ah, faltaba Superman y Wonder Woman. No fue que ayudó. Él hizo una historia nueva para todos esos personajes, pero solamente por esa serie. Es como que una serie limitada de qué hubiese sido Batman si lo hubiese creado Stan Lee. Qué hubiese sido Flash si lo hubiese creado Stan Lee.
Ya lo.
Y él cambió, o sea, personajes, y te voy a explicar el de Batman por darte un solo ejemplo.
Deberían como que DC, tú sabes, coger esa línea y
volver a lanzarla,
y
¿verdad?
Que
sé
yo, y tratarla. Ya que están bien boquetón.
No, pero en cómics DC no está boquetón.
No, pero pues digo en película.
Ah, bueno, ya son otros $20. De ahí, ya.
Yo cogería ahí.
Yo le echo la culpa. No, espérate. ¿Tú sabes a quién yo le echo la culpa por qué DC está así? A Warner Brothers. Warner Brothers es quien tiene a DC fastidiado en las películas. Pero nada, eso es otro podcast. Para darte un ejemplo de lo que sería, de lo que fue el cómic de Batman, por ejemplo, hecho por Stan Lee. Batman en esa serie no se llama Bruce Wayne, se llama Wayne Williams. Es afroamericano, es hijo de un policía que mataron en la línea del trabajo, de su deber. Lo culpan a él por la muerte del papá. Él cumple cárcel. Dentro de la cárcel es que conoce a la persona que lo entrena, porque él sabe quién mató al papá. Y después, durante él estando en la cárcel, matan a la mamá, las mismas personas que mataron al papá. Y sale a vengarse.
Tragedia pura.
Pero eso es la línea de Stan Lee.
Estaría mucho mejor que el famoso callejón a la cual
mata. Que ya han matado como 725 mil veces al pobre.
Fue el guasón, no fue el guasón, fue exacto. Un enviado de.
Anyway, eso, para dar un pequeño dato adicional a esa serie, la serie de Wonder Woman, a lo mejor tú no vas a reconocer el nombre que yo voy a decir, pero para los que sepan, como a Mauri y Efraín, y los que sepan de cómics. Él trabajó el Just Imagine Stan Lee Creating Wonder Woman con Jim Lee. Jim Lee es uno de los artistas de renombre en el mundo de los cómics. Tiene una mano.
Ahora es china ella.
¿Mm?
Wonder Woman ahora no viene de la Isla Paraíso.
No, Wonder Woman es latina. Se llama María algo.
Nice.
Pero esa yo no tuve break de hacerle el review. Pero sí sé que es una latina. Y de verdad que, o sea, es Stan Lee, punto.
Vamos a buscarlo.
Sí, de verdad que sí.
Como dato curioso, él nació en Nueva York y muchos de los personajes de Stan Lee, pues, o viven o se mudan.
O tienen alguna conexión.
O tienen alguna conexión. Y sé que tú tienes un poquito más de información de eso. Stan Lee utilizaba para recordar los nombres completos de los personajes que creaba. La misma letra, la primera letra de su nombre era la misma letra del apellido.
Exacto.
Como Peter Parker.
Exacto. Él tenía una mala fama de tener una memoria olvidadiza. Y él, para ayudarse a él mismo a recordarse de los nombres de los alter egos de los superhéroes, él le ponía las mismas iniciales. Por ejemplo, Peter Parker, Pepe. Matt Murdock, que es de Daredevil, MM. ¿Quién es el otro? J. Jonah Jameson, que es el editor en jefe del periódico del Daily Viewer. Que tiene las tres J's.
Algo también que voy a decir. Y es que supuestamente no. Yo no conocía. O sea, no sabía de eso.
¿Qué?
Que él tenía un canal de YouTube.
Sí. Eso es otra cosa. En los años de vida. En los últimos años de vida. Él fue el rey de las redes sociales. O sea, él tenía
bruto cuando Twitter buscó en la información.
A sus 95 años. Desde los 91 más o menos fue que él empezó bien fuerte. Él ya tenía Twitter, su Instagram, su Facebook. Él las controlaba, aparte de los ayudantes, ¿verdad? Claro. Pero él también aportaba al tuiteo y a toda la cuestión, más tenía su canal. Durante los 2000, él tuvo su compañía de producción de cómics en un nivel un poco más bajo, y de televisión y series. Él creó programas después de eso, y creó programas de muñequitos para otros canales como Spike TV, que hizo uno de una superhéroe que era una stripper, y la voz del stripper era Pamela Anderson, la de Baywatch, la rubia.
¿Cómo olvidarla?
So que él siempre se mantuvo activo, y uno de los ¿cómo se dice esto? Uno de los anejos o uno de los de las cláusulas en el contrato para que utilizaran los nombres que él creó de Marvel, él es que él tenía que salir en todas las películas de que hicieran o en todas las series, ya sea animada o lo que sea, él tenía que ser en algo. Y eso fue...
¿Eso fue qué? ¿Él?
¿Ah?
¿Qué eso fue? ¿La condición?
Esa fue su condición, que él si iban a hacer una película o lo que sea, él tenía que salir como un cameo. Y empezamos desde los 80 con la película que hicieron de Hulk, que salía Thor así con el este vest y maravilloso.
Para los que obviamente no saben, un cameo es una aparición.
Una aparición corta en un segmento de una película o lo que sea. En esos cameos, pues obviamente, desde prácticamente, y los más reconocidos son de los X-Men, la primera película de los X-Men, que ha salido constantemente, las películas de Spider-Man, las primeras películas de Spider-Man, estos son pre el MCU. Ya en el MCU él ha salido en todas las películas, si no me equivoco, más salen las de Deadpool, que no tienen que ver con el MCU, más salió en Venom. So que él ha hecho cameos en todo y se ha convertido en el rey de los cameos. Ahora, ya que estamos hablando de los cameos, yo creo que ya podemos concluir este episodio con esto.
Como cierre.
¿Cuáles fueron los cameos que más te gustaron de Stan Lee?
Pues yo tengo tres. Ajá. Tengo el... Para el 2006 tengo el de X-Men. Tengo The Last Stand.
Con fecha y todo, yo no tengo fecha.
Papi, ajá. Yo chacho.
Papi Joe, Papi Joe.
Producción.
Ajá. ¿Producción? No, ya no está hoy.
Saludos, producción. Salió Stan Lee echando, regando las matas.
Ajá.
En el jardín. Y de repente sale Jane que utiliza el poder.
Ah, esa es la tercera de X-Men.
Levantar el agua.
Ok.
Tengo uno muy gracioso, la de Deadpool 1, que sale, ajá, él como DJ.
Sí.
Hey,
DJ. Son 90 y pico años.
Bien, bro. Y tengo la del 2007 de Spider-Man, la película de Spider-Man, cuando sale él discutiendo por la ventana.
Ajá.
Con Spider-Man y con la vecina, como que, no me hagas yo bajar para allá, que si pito, que si bla. Pues eso. Y es como que Spider-Man, disculpa, no vuelvo a hacer. Eso que esa parte, por lo menos, también es una de las partes mías favoritas.
Ok, pues entonces mis cambios favoritos tiene que ver una con Spider-Man, pero no es con ni con Homecoming ni con las originales, es con las de Andrew Garfield, que es Amazing Spider-Man. La primera. No, la primera del segundo, exacto, reboot. En esa, él sale como si fuera el bibliotecario de la escuela. Está con unos mega audífonos marca Beats, yo creo que son. Y está la pelea detrás de él de Spider-Man con The Lizard. Y en una le va a caer una mesa encima, Spider-Man la agarra y no le da. Y él sigue como si nada estuviese pasando porque él está escuchando su música a tu gente.
Él, yo creo que está archivando o checando las
tarjetitas. Está checando las tarjetitas o checando los libros para guardarlo o algo así. Ese fue el primero, uno de los más que me gustó. En el segundo, en la película de Civil War, al final, cuando están hablando Tony y el que hace de War Machine, él sale como un repartidor de FedEx, toca así en el cristal y dice: usted es Tony, y mira la caja, Stank, como que Tony apesta. y sale War Machine y dice: sí, eres Tony Stark, y sigue, gracias por eso, y dice esto es otro,
en vez de Tony Stark.
Entonces, el último que a mí me gustó mucho es de las más recientes, que es la de Thor Ragnarok, que es cuando sientan a Thor y, spoiler alert para el que no ha visto Ragnarok, a cuando le pican el pelo a... El que le pica el pelo a Thor es Stan Lee. Y como mención honorífica, este cameo a mí me sorprendió un montón. Y es una película que no tiene que ver absolutamente nada con Marvel, pero sí tiene que ver con superhéroes. Y es en la película de The Big Hero 6 de Disney, en donde él sale al final como el papá de Fred. Y él sale solamente en foto. Y al final él sale, al final de los créditos, sale un postcrédito, él hablando, Fred hablando con el cuadro del papá, que es este y lo otro. Y cuando toca el cuadro, eso es una puerta hacia el escondite de donde están todos los efectos de superhéroes del papá, que el papá es superhéroe. Uh-huh. Y sale Stan Lee detrás de él y empieza a hablarle, qué sé yo. Yo me quedé como que ¡Ese Stan Lee!
Yo creo que nadie se esperaba eso.
No, cuando empezó a hablar, yo dije, bueno, puede ser el dibujo, pero a lo mejor no es él. Y cuando empieza a hablar, que les dice eso. De verdad que yo me emocioné en esa parte. Yo creo que fue mi parte favorita de Big Hero 6.
Todavía te emociona.
Sí, ¿verdad que sí? Se me brillan los ojos en ese momento. Verdad que sí. Y me imagino que cuando la veré ahora me será peor. Me da
sentimiento.
Me da chivo que yo veía a Stan Lee como este único tío...
Lejano.
Bien, que lejano. Todo el mundo conocía, pero todo el mundo admira. Algo así.
Pero ese tío no te mandaba, chavo.
Mis tíos tampoco me envían chavos.
Bueno, mi gente.
By the way, esto lo estamos haciendo obviamente porque ya nosotros lo pensábamos hacer, pero si no me equivoco, en algún momento y después cuando me enteré en qué episodio es, tuvimos una breve colaboración, nos pidieron nuestra opinión de quién era Stan Lee para nosotros en el podcast de Podflix, que es un podcast que habla de películas y series de Netflix y las películas que están en el cine ahora mismo, hacen reviews y todo eso, y nos pidieron nuestra opinión. Nosotros enviamos los voice, esperemos que salga en estos días ya el episodio, tan pronto volvamos lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que también lo escuchen, porque es un podcast muy bueno.
Realmente, como siempre, nosotros colaboramos y independientemente estamos aquí para seguir uniendo más gente en la comunidad de nosotros de qué es la que es, o que aquellas personas que quieran estar en nuestro podcast o que quieran que nosotros hagamos la participación en el podcast, recuerden nuestras redes sociales: facebook.com/queeslaquepod, instagram@queeslaquepod y twitter@queeslaquepod.
Y como siempre, entren a iTunes, denos el review, denos los 5 estrellitas para que la gente nos siga consiguiendo. Y yo creo que ya eso es todo por hoy.
Yeah, nos escuchamos la próxima semana.
Un abrazo, gente. Chao.